Esta es la traducción de un mensaje por el pastor Tony Alamo. Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Vamos a procurar hacer parte de 16, cómo tener la vida de Dios viviendo en usted. Si desea ordenar este programa, el número 118, déjenos saber si necesita un CD o un cassette. Hoy leeremos unas cuantas cartas y continuaremos leyendo del libro titulado El terrorista secreto. La razón por la cual deseamos que todos sepan quién es el diablo es porque el Señor dice que debemos de resistir al diablo y que así él huirá. ¿Cómo podrían resistir al diablo si no saben quién es o quién vive o quién trabaja? Hay que saber quién es Satanás. Y por eso es que algunos que se llaman cristianos, pero que en realidad son vaticanos, estos vienen contra mí porque yo les estoy desenmascarando, les estoy quitando la capa a ese montón de víboras y gusanos. Uno puede ver a dónde está el enemigo y de dónde viene. El autor de este libro es Bill Haggis. Los terroristas son secretos, pero están tratando de hacer que creamos que los terroristas están viniendo de lo extranjero, de afuera de los Estados Unidos. Pero, ¿no piensan ustedes que fue un acto terrorista de lo que está supuesto de ser los Estados Unidos y sus oficiales, quien aconteció en Hueco y asesinó a tantos? Bill Clinton y Janet Reno, una lesbiana quien está supuesta de ser la abogada general, ambos toman la responsabilidad por lo que aconteció en Hueco. Dijeron que este acontecimiento les enseñaría a la gente a no entrar a cultos. En otras palabras, estaban llamando a la Iglesia del Séptimo Día un culto solo porque exponen al Vaticano. ¿Quién podría tener el poder para controlar lo suficiente a los agentes de los Estados Unidos para que ellos obedecieran y mataran a un montón de personas que los están exponiendo? Lo que nosotros estamos haciendo es desnudándolos, desenmascarándolos. Uno puede ver todas sus llagas y sus cuerpos podridos con la pus que les sale. Son asquerosos, son un montón de malvados. Sin embargo, oramos que ellos, en esperanza, que sean salvos. Nosotros no los perseguimos con armas y ni tenemos armas. Y aunque tuviéramos armas, no las usaríamos, puesto que Dios nos manda a no a usar armas carnales, sino a orar por nuestros enemigos. Luego, si nuestros enemigos no se arrepienten, Dios derramará fuego sobre ellos. Pero oramos, Padre y Dios, que sean salvos. Estos enemigos no solo son nuestros enemigos, sino que son los enemigos de Dios. Y por eso es que Dios va a comenzar a derramar su ira sobre esta tierra y va a comenzar pasando ahora. Si piensan que están tranquilos en un lugar lejano como Billings, Montana, o en Dillons, Montana, o en San Francisco, California, en Bellflower, California, en Texarkana, Texas, Dios puede soltar sobre de ti la destrucción de repente. Si piensas que los que son del Señor son del diablo, y que los que son del diablo son del Señor, Dios odia a los que creen tales cosas, especialmente cuando nosotros estamos enseñando la verdad. ¿Qué mensaje han oído ustedes del Vaticano que es la verdad? Nosotros vamos a subir al trono del Señor. No vamos al Vaticano por ayuda y le vamos a pedir al Señor Jesucristo que se apodere de este servicio por el Espíritu Santo. Oramos, Padre, que todo lo que se ha hecho en este programa y en este mensaje sea directamente de ti, y que todos los que creen que no es debido exponer a Satanás y a su culto, su gobierno y sus medios noticieros, que cada uno de ellos reciban la verdad, puesto que se encuentran en las tinieblas. Están metidos en un foso y necesitan ser sacados para que sus almas sean salvas y la iglesia pueda ser expuesta a la verdad, porque no hay nadie exponiéndolos en la radio o en la televisión, como lo estoy haciendo yo. Tú, Señor, me estás usando y te pido, Señor, que almas sean salvas por medio de este mensaje tuyo. Te lo pedimos en el poderoso y fuerte nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. La primera carta viene de Ghana, África, y dice así: querido pastor en Cristo, es por su literatura poderosa y maravillosa que Dios me ha dado esta oportunidad de enviarle esta carta. Pastor, gracias por enviarme su literatura poderosa y la Biblia. Las uso para ganar almas para Cristo en mi pueblo. Cuando leo la Biblia y su literatura, mi mente medita en la muerte de Cristo. Él murió por nuestros pecados, para que nosotros nos pudiéramos arrepentir y tener la salvación. El pastor Alamo aquí interpone diciendo, y más que eso, el Señor murió, fue enterrado, fue al infierno por nosotros y luego conquistó al infierno. Él fue levantado del infierno y fue regresado a su cuerpo humano por el Espíritu, y luego fue resucitado de entre los muertos. Ese es el mensaje completo, es algo grande que hizo. Más tarde, Él ascendió al reino de Dios, que completa o termina el vestido completo que Él tuvo que completar para con Él vestirnos. Y el nuevo vino que estaría dentro de nosotros, también lo hizo posible que nosotros pudiéramos estar en la bolsa del vino, el odre, la botella, el cuerpo de Cristo, la iglesia, la nueva Jerusalén. Por tanto, le doy gracias a Dios que Él hizo más que solo morir por nosotros. Él murió y fue levantado por nosotros. Él no está muerto. ¡Aleluya! Él dijo, yo soy el que estuvo muerto, pero mírenme ahora. Estoy vivo para siempre. Amén. Él resucitó de entre los muertos por nosotros. Vamos a continuar con la carta. La carta. He distribuido la literatura que usted me envió a mí y a los miembros de mi iglesia. Deseo decirle que como su literatura ayuda a la gente a arrepentirse de sus pecados, más personas están pidiendo copias de su literatura. Por tanto, quisiera pedirle en esta carta más literatura. El pastor Alamo responde aquí diciendo, te enviaremos una caja llena de literatura si deseas. Te enviaremos un barco lleno de folletos, puesto que deseamos ganar almas tanto como tú. Hermano, yo deseo ganar almas tanto que el Señor me da los mensajes para distribuir en folletos y grabados en CD o en cassette. Luego los envío a todo lugar, a todo costo, y te enviaremos todo lo que puedas usar. Continuemos con la carta. Y dice, necesitaremos unas 500 copias de su literatura. El pastor responde, no hay problema, tenemos millones de copias. Continuemos la carta. Pastor, cierto de los miembros de mi iglesia están pidiéndome a mí que le pida a usted Biblias. El pastor Alamo dice, te enviaremos Biblias también. Continuemos con la carta. Mis compañeros dicen que desean ganar almas para Cristo y necesitan una Biblia en orden de hacer la obra de Dios. Pastor, muchos van a la iglesia sin Biblias y sin estar vestidos apropiadamente. Si podría ayudar a estos pobres con camisetas y Biblias, ellos estarían muy agradecidos y ganarían almas para Cristo. El pastor dice, pues necesito saber cuántas camisetas necesitan y qué tallas y cuántas Biblias. No hay problema. Continuaremos con la carta. Si puede, pastor, necesitamos unas 5 camisetas y 5 Biblias. Así estarían muy agradecidos. El pastor aquí interpone otra vez diciendo, pero qué tallas. Yo soy muy detallado. No deseo enviar un montón de camisetas talla pequeña para un grupo de personas grandes o extra grandes. Tenemos camisetas de todas tallas, incluyendo las tallas muy grandes como 4X. Continuemos con la carta. Y dice, pastor, el Señor lo está bendiciendo con estas buenas obras que está haciendo. Por tanto, no se preocupe y trate lo más posible de ayudarnos. El pastor interpone aquí y dice, Jesús nunca trató de subir a la cruz. Él lo hizo Yo tampoco trato de enviarles a la gente. Yo lo hago. Nosotros estamos propuestos a hacerlo. Continuemos con la carta. Que el Señor lo bendiga ricamente mientras que esté disponible a hacer su voluntad. Suyo ante Dios, Charles de Ghana, África. El pastor comenta diciendo, hermano, yo estoy muy disponible, alabado sea el Señor. Vamos a pasar al correo electrónico que recibimos de Nueva York, de una muchacha llamada Lina, y dice así, deseo recibir la literatura y mensajes grabados, puesto que quiero aprender más y más del Señor Jesús. Por favor, agregue a su lista de correspondencia. Gracias por su tiempo. Lina, de Nueva York. El pastor interpone aquí y dice, si deseas aprender más acerca del Señor, no le preguntes nada al Vaticano. Lo único que aprenderás del Vaticano es que no debes de seguir al Señor, sino a ellos y al diablo. Te convertirían en un perro vicioso. Oramos que Dios salve sus almas en el nombre de Jesús, porque bendito es el que hace paz y no el que causa angustia. Esta gente es la que causa problemas y nosotros estamos procurando con todo lo que tenemos traerlos al príncipe de paz por medio de la predicación del Evangelio, porque la Biblia dice que no hay otra manera de salvar a la gente sino por la predicación del Evangelio. Él dice que es su voluntad que el mundo sería salvo por la locura del predicar el Evangelio. Por tanto, solo el diablo nos pararía de predicar el Evangelio. Por supuesto que nos tratarán de parar, puesto que no quieren que sus almas sean salvas. Yo ya estoy salvo. Si yo muero ahora mismo, alabado sea el Señor, estaré allí mismo en el reino de los cielos. Pero, ¿qué de ustedes? Si te matarían a ti ahora mismo, o si te aconteciera una catástrofe ahora mismo y morirías sin ser salvo, terminarías en el infierno y en el lago de fuego por mucho tiempo. La eternidad nunca termina y no hay manera que saldrás de allí, y el dolor nunca terminará, y nunca comerás allí ni beberás agua. Nunca te sentarás a descansar. Pasarás arrojándote a los lados del foso, lamentando y gritando, ¡misericordia! Pero no habrá ninguna misericordia, puesto que tú no tuviste suficiente misericordia en ti mismo para recibir la misericordia de Dios y dársela a otros. ¿Cómo se le entrega la misericordia de Dios a otros? Predicándole el Evangelio. Le complace a Dios que el mundo sería salvo por la locura de la predicación del Evangelio. Y este es el Evangelio que me escuchen predicar en la radio y en mis mensajes y en mi literatura. La próxima carta viene del África y dice así, Pastor Alamo, que el Señor lo bendiga. He recibido su carta y la literatura, y que el Altísimo derrame sus bendiciones sobre su ministerio para el adelantamiento de su obra. Mis más cariñosos y calurosos saludos a su familia y a los miembros de su congregación. Que el Señor le muestre misericordia para que nos podamos encontrar en el glorioso reino de Dios. Dios es un Padre quien escucha y contesta las oraciones de sus santos en el tiempo oportuno para la gloria de su nombre. Pastor Alamo, sin duda Dios lo ha ayudado en su plan para responder a las muchas solicitaciones que le vienen de los muchos que han sido levantados de la tierra hacia el trono de misericordia de Dios. El pastor dice, lo sé y le doy gracias a Dios por ello. Yo deseo ayudar a los pobres y a las pobres criaturas que están poseídas por el diablo para que sean salvas y luego aprendan la palabra de Dios. Y si solo me dejarían ayudarlos, estaría yo muy dispuesto. Ni me importa que hayan mentido acerca de nosotros o que me hayan metido en la cárcel bajo cargos falsos. No me importa, los perdonaría. Por seguro lo haría si se arrepintieran. Es lo único que pidiera. Sería la cosa más gloriosa para mí si solo se arrepintieran y creyeran en el Evangelio. Así se convertirían en nuestros hermanos y hermanas. Nosotros no deseamos que nadie perezca. El Señor tampoco desea que nadie perezca. Por eso es que Él nos tiene predicando el Evangelio. Y cuando la gente no recibe el Evangelio, entonces Dios comienza a castigarlos con terremotos, tsunamis y toda clase de enfermedades, dolencias, y permite que estas cosas les pasen con el fin de que le clamen a Él por misericordia. Si le claman a Él con sinceridad, entregándole a Él toda su vida, dejando todo atrás, el Señor salvará sus almas y les dará el reino de los cielos, preservándolos del lago de fuego. Continuemos con la carta. Para los pecadores, para la salvación de sus almas, para los enfermos, la sanación de sus cuerpos, y para la obra evangélica, finanzas proporciona el Señor. Pastor, es algo increíble cuando el Señor contesta nuestras oraciones de una manera no esperada. El Señor lo usó a ustedes de esta manera, que el nombre del Señor sea glorificado para siempre. Desde 1990 he estado orándole al Señor con todo mi corazón por ayuda en mi obra misionaria. Oraba que el Señor enviara obradores a su campo y proporcionara todas sus necesidades. Comencé esta oración cuando el Señor me dio la tarea de ganar almas, la cual tomé sin vacilación en 2004. El Señor me mandó a partir de la costa del Marfil, Burkina Faso, África. Allí recibí uno de sus folletos y esto causó una gran alegría en mi alma. Le tuve que escribir y darle las gracias por su literatura. El pastor dice, ¿conocen ustedes alguna literatura del Vaticano que les trae gozo a sus almas? No, lo único que encontrarán es amargura y odio y asesinato, y violencia y robo, y la destrucción colectiva como aconteció en el Centro Mundial del Intercambio y en el Edificio Federal, en la ciudad de Oklahoma, y en Hueco y en el Pentagón. Muchos de los gobiernos no se dan cuenta que están siendo usados por este anticristo asqueroso satánico. Es Satanás y él vive en y a través de esa gente. Vamos a continuar con la carta. Gracias, pastor, por su literatura. Está llena de enseñanzas sobrenaturales que le traen lo bueno a los que la leen. Le pido 2,000 copias de cada uno de sus folletos en francés. Pastor, estoy profundamente envuelto en esta misión de alcanzar a las almas perdidas a través del mundo. Estoy consagrándome en cuerpo, alma y espíritu para su obra. Pastor, tengo 3 solicitaciones grandes. Ore, por favor, por la evangelización del norte de África, Libia, Algeria, Marruecos. Deseo ser entrenado por 3 a 6 meses en un país de habla inglesa para así ser más útil. Estamos orando por las necesidades de los nuevos convertidos que no tienen recursos. Nos encontramos con muchos así. Necesito 20 camisetas y sudaderas de diferentes tallas, todas en blanco. El pastor interpone aquí diciendo, necesito saber de qué tallas necesitas, cuántas pequeñas, cuántas grandes, cuántas medianas, cuántas extra grandes. Ayúdanos, nosotros no queremos desperdiciar dinero o camisetas o sudaderas. Continuemos con la carta. Dice, anticipo su respuesta favorable por medio de correo electrónico. Gracias por su buena disposición para el servicio de Dios. Que el Señor lo bendiga abundantemente. Pedro de África. El pastor aquí dice, vamos a enviarle un correo electrónico, dejándole saber que recibimos su carta y la leímos en nuestro programa de radio. Le ofrecemos una copia si la desea. Ahora vamos a leer un poco más de este libro titulado El terrorista secreto por Bill Hages. Estamos cubriendo acerca del masacre de Hueco, así que espero que nos quede tiempo para cubrir parte 16 de cómo tener la vida de Dios viviendo en uno. Vamos a comenzar con el libro Koresh tuvo otra situación envolviendo a autoridades federales en el 21 de abril de 1993 en un programa de televisión donde hubo una entrevista de Henry McMahon, quien era dueño de una tienda donde se venden armas en Waco. Ese hombre en la entrevista dijo: David Koresh me ha comprado por lo menos $50,000 en armas. El pastor Alamo dice: nosotros nunca hemos hecho algo así. Si David Koresh de veras hizo esto, entonces se equivocó en hacerlo, puesto que esto le dio al gobierno justificación para entrar a su campamento y matarlos. Aunque no usaban las armas que tenían, las armas eran como una bandera roja para el gobierno, y aunque la Constitución dice que todo ser humano debe de tener el derecho de ser dueño de una arma con el fin de protegerlos de un gobierno satánico como el que tenemos, nosotros todavía no tenemos ninguna armas y desanimamos a cualquiera que tenga armas, puesto que el enemigo tiene poder atómico y muchos que son lavados del cerebro que nos pueden matar de todas maneras. Así que si nos matan a nosotros, queremos que ustedes sepan que nosotros no teníamos ninguna armas. Solo le predicamos el Evangelio. Nosotros creemos que nuestra arma es la palabra de Dios y esa arma es la arma más poderosa del universo. Ganaremos al mundo entero predicando el Evangelio. Vamos a continuar con el libro. En julio de 1992, oficiales del BATF vinieron a mi tienda haciéndome preguntas acerca de Koresh y sus compras de armas. Yo llamé a David Koresh mientras que el BATF todavía estaba en mi tienda. Koresh me dijo que sí había un problema, que les dijera que fueran a su hogar. Yo luego ofrecí llevar a los oficiales al Monte Carmel, donde vivía Koresh y donde estaban las armas que Koresh había comprado, pero los oficiales se denegaron a ir. El pastor Alamo interpone aquí diciendo: es porque el gobierno no deseaba hacer paz, deseaban matarlo. El Vaticano los mandó a matar porque su doctrina estaba contra el catolicismo, y se maravillaban porque ellos estaban predicando contra el Vaticano. Es por la misma razón que yo predico contra el Vaticano. Koresh era anticatólico, así como yo. Yo no estoy contra los católicos, sino contra la doctrina católica. Ellos no gustan de la Biblia, es algo horrible que no dejen leer la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, es Dios. La Biblia nos da dirección a qué hacer y qué no hacer. Nos muestra lo tarde que estamos en el día, nos muestra lo cerca que estamos a la segunda venida del Señor. Nos cuenta de todas las diferentes plagas que estarán aconteciendo en la tierra, y estas plagas se volverán más intensas mientras nos acercamos al fin. Acabo de ver en la televisión un diluvio muy grande que ahogó más de 2,000 personas en un pueblo y murieron. No hubo ninguna misericordia para ellos, puesto que eran musulmanes que rehusaban creer en Cristo. Y habrá más catástrofes. Esta gente ha estado persiguiendo a Cristo. Son perseguidores de los cristianos. Y las plagas les vendrán a ustedes también por seguro. ¿Por qué? Es porque la palabra de Dios lo dice. Vamos a continuar leyendo del libro. Koresh había cooperado con el gobierno en 1987 y luego en 1992. Obviamente había una razón siniestra porque los agentes federales bajo el liderazgo de Bill Clinton perpetuaron tal grande crueldad en el Monte Carmel. El pastor Alamo dice: estos no son agentes federales de los Estados Unidos, sino de Roma. Están posando ser agentes de los Estados Unidos. Los agentes de los Estados Unidos no encenderían a nadie matándolos. Nunca han hecho tales cosas en la historia del mundo. Vamos a continuar con el libro. Dice: vamos a investigar la verdadera razón por el masacre de Waco. Si David Koresh de veras era el enfoque del gobierno, Entonces, ¿por qué no fue él arrestado en paz para que el resto de vidas inocentes no fuesen perdidas? Las reclamaciones o las mentiras de la rama del gobierno llamada BETF fueron que David nunca había sido de la iglesia donde él hubiera podido ser arrestado. El pastor Alamo dice, el agente secreto de BATF, John Piller, dijo que era determinado desde el principio ser una matanza. Lo invitaron a ser parte de esta matanza, pero él no quería tener parte en ello, porque Piller sabía que el gobierno deseaba matar a todos los niños, las mujeres y los hombres. Continuemos con el libro. Paul Fata, un seguidor de David Courage, quien estaba de compras durante el ataque, dijo, David Courage, otros y yo salimos a correr hasta 3 millas fuera de la iglesia. ¿Por qué no arrestaron a David Courage durante esos tiempos en Hueco? ¿Sabían los de Hueco que serían atacados por agentes federales? Un sobreviviente de Hueco fue entrevistado en un programa nacional llamado Current Affair el 3 de mayo de 1993. Él declaró que uno de los miembros de la iglesia de Courage, llamado Wayne Martin, un abogado entrenado en Harvard, llamó al 911. Apenas llegaron los agentes federales a la iglesia. Él fue conectado con otra agencia y la persona dijo, ¿cómo están, muchachos? El pastor interpone aquí diciendo, aquí estaban llamando a 911 por ayuda y la llamada no llegó a la policía, sino a uno de estos vaticanos que se burlaban preguntando, ¿cómo están, jóvenes? ¿Están gozando? Y les hicieron estas preguntas mientras que les echaban tiros. Luego tocaron la canción de Nancy Sinatra llamada Estas botas fueron hechas para caminar y te pisotearán. ¿Y por qué? Es porque no eran vaticanos, no eran católicos, no eran del diablo. Vamos a continuar con el libro. Whiny Martin luego gritó en el teléfono, «¡Nos están echando tiros! ¡Nos están matando!» El pastor Alamo interpone aquí diciendo, «Pero estos malvados les decían por teléfono, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo les va?» Continuemos con el libro. Desde que todas las llamadas hechas por teléfono al 911 son preservadas, parecía que sería muy fácil confirmar esta llamada. Pero como reportera, María Garfolo declaró que la grabación se ha convertido en algo controversial y la policía rehúsa divulgar la grabación. No hubo ninguna respuesta o acción tomada después de esa llamada al 911. El pastor Alamo dice, ellos no querían que nadie oyera esa llamada por teléfono porque la verdad hubiera salido. Ellos estaban gritando por ayuda, gritaban, nos están dando tiros, nos están matando. Mientras tanto, allí estaban en el teléfono, burlándose de ellos y diciendo, ¿cómo les va, jóvenes? Courage trató de poner sus manos arriba con una bandera blanca. Mientras tanto, le echaron un tiro en el estómago y en otro lugar. Luego se burlaban de él, lo querían matar. Vamos a continuar con el libro. Solo aquellos trabajando para un poder que odia nuestras libertades pudiera hacer tal cosa. El jesuita Bill Clinton, quien juró obedecer la Constitución, ignoró la Constitución en lo absoluto en la abominación que aconteció en Hueco. Es aquí que el poder tremendo de la Iglesia Católica se muestra. Es por esta dirección jesuita que los del Estado son convencidos a actuar, no para el beneficio del país al cual le pertenecen, sino para el beneficio de la iglesia que los controla. Es aquí que los asuntos de una naturaleza muy oculta son discutidos y decisiones son hechas. M.F. Cusack, el Papa Negro, Marshall Russell y compañía, página 106. El pastor interpone aquí, Esto no es una iglesia, es un culto. Es una abominación llamar a ese culto una iglesia. Continuemos con el libro. Debemos explicar aquí que el nombre del Papa Negro es el título dado al general supremo jesuita, quien probablemente es el hombre más poderoso del mundo. Él permanece detrás de los bastidores y muy pocos conocen acerca de él. El pastor Tony dice, yo personalmente no llamo poderoso a alguien quien es conducido por Satanás. Satanás ya ha sido conquistado. Jesús lo conquistó en la cruz y el Señor dijo que ya ha terminado. En otras palabras, Jesús había acabado con Satanás, luego iría al infierno y sería levantado de entre los muertos, del sepulcro y del infierno, por el poder del Espíritu Santo, y ascendería al cielo. La salvación ya ha sido proveída para todos. Por tanto, cualquier persona que se cree poderosa porque está ligada con el culto católico, créanme, no son poderosos en lo absoluto. Necesitan arrepentirse y entrar al Señor para que sus almas sean salvas. Si no están en el cuerpo de Cristo ni en el templo de Cristo, o no están siendo usados como su templo, terminarán en el infierno y al lago de fuego. Y eso no será algo agradable ni para ustedes ni para nadie. Yo no quiero ir al infierno. Sé que el Señor es real y que las cosas que yo predico son la verdad. El Señor me ha mostrado muchas señales y maravillas, y yo fui salvo de una manera sobrenatural, casi de la misma manera que el apóstol Pablo. El Señor actualmente bajó y me tomó Él mismo. Yo no tenía fe en nadie en este mundo, no le creía a nadie, puesto que yo había conocido a tantos mentirosos. Pero cuando el Señor se me presentó, yo supe que era la verdad, y actualmente vi al Señor Jesucristo cara a cara con mis ojos abiertos. Estaba muy despierto y he visto muchas otras visiones. Crean lo que les digo, porque yo conozco al Señor. Vamos a continuar con el libro. Vamos a investigar ahora los cargos de abuso físico o sexual en la iglesia del Monte Carmel. James Tom, un ex seguidor de David Courage, era uno de los críticos más feroces de la iglesia. Él declaró que David Courage le dio nalgadas a su hija durante unos 30 a 40 minutos. Tom, quien estaba parado allí mismo junto a su hija, mientras que Courage le daba nalgadas, no hizo nada para pararlo. El pastor Tony interpone aquí diciendo, si un niño fuese golpeado por unos 30 a 40 minutos, terminaría muerto. Nadie podría soportar una paliza por 40 minutos. El hombre es un mentiroso. Continuemos con el libro. Si David Courage de veras le dio una paliza a la hija de este hombre, James Tom, por unos 30 a 40 minutos, entonces, ¿cómo podría un padre temer tanto que no haría nada para pararlo? El pastor dice, ¿piensan ustedes que yo dejaría que alguien le diera una paliza a mi hija por 30 a 40 minutos? No, yo le daría una paliza al que tratara. La Biblia solo permite que le demos hasta 40 nalgadas a nuestros hijos, no una nalgada que dure 30 a 40 minutos. Eso está contra las Escrituras. Continuemos con el libro. Tom declaró que Courage era la imagen de Charlie Manson. Si Courage fuese así, entonces, ¿por qué es que James Tom se unió a esa iglesia? El pastor comenta, ¿qué hacía él allí? Continuemos con el libro. Cuando los 21 niños fueron permitidos salir del centro del Monte Carmel, el periódico Houston Post declaró, los 21 niños estaban en buena condición fisiológicamente y físicamente. También estaban muy bien educados. El pastor agrega diciendo, le hacían preguntas a los niños y los niños las contestaban de una manera inteligente y no habían marcas en los cuerpos de esos niños. Era una mentira y nos hicieron la misma cosa a nosotros puesto que el gobierno estaba diciendo lo mismo acerca de nosotros. Reunieron a unos cientos de nuestros niños afuera en el frío y los sentaron en el suelo lleno de nieve y los avergonzaron haciéndole preguntas y bajándole los pantalones para ver si tenían marcas. Y al fin dejaron a nuestros niños en paz, puesto que no había ni una marca en la piel de ninguno de los niños. Todos los niños también eran muy inteligentes. Cuando yo estaba encarcelado en Van Buren, Arkansas, me mantuvieron allí mientras que esperaba el juicio por un cargo falso del IRS. Allí me decían los policías que yo iba a ser el próximo hueco. Yo les contesté, no lo seré. Yo tengo a Dios, yo estoy cerca de Dios. Y el Señor me advirtiera si los malvados vendrían. Y yo le oraría a Dios y le dijera, Señor, si ellos me van a hacer daño y tú no lo quieres, tú dijiste que la venganza es tuya, que tú pagarás. Señor, tienes que guardar tu palabra, tienes que hacerlo en el nombre de Jesús. Vamos a continuar con el libro. De hecho, los niños que salieron del Monte de Carmel no habían sido abusados mental, moral, ni psicológicamente en lo absoluto. David Courage fue demonizado por aquellos que eran culpables del masacre para que él pareciera como un monstruo horrible. El pastor interpone aquí diciendo, «Fueron los medios noticieros que hicieron esto». El Papa les dijo al gobierno y el gobierno le dijo a los medios noticieros qué decir, cuál sería el cuento que dirían o iban a sufrir. Continuemos con el libro. Bob Riggs, el hombre encargado del masacre de Hueco, declaró que David Courage era un sociopático. Fue Riggs quien había estado encargado del masacre de Hueco. Esta declaración fue hecha en la revista titulada The UK Observer Edition del 22 de abril de 2001. El pastor interpone aquí diciendo, si hay psicopáticos o sociopáticos son estos católicos satánicos, estos jesuitas, porque ellos son los que, aunque los niños hubieran sido golpeados, estos los asesinarían. ¿Qué peor es el ser golpeado o el ser asesinado? Idiotas, ¿cómo pueden ser tan tontos que piensan que esta gente tenía el derecho de matar a estos niños porque estaban siendo abusados? ¿Qué puede ser más abusivo que lo que hicieron ellos? Vamos a continuar con el libro. Janet Reno, la abogada encargada, llamó a Courage un criminal peligroso. El pastor comenta aquí, bueno, ella es una lesbiana peligrosa, porque estas lesbianas y estos homosexuales tratan de seducir a nuestros hijos para que ellos terminen homosexuales. Si tú eres un homosexual y tus hijos también, ambos terminarán en el infierno, a menos que no se arrepienten. Pero muchos dicen, es que nací así. Bueno, por eso es que hay que nacer otra vez del Espíritu. Y Dios lavará todos sus pecados asquerosos. Él también vivirá en ti y te dará el poder para que ese pecado satánico pierda el poder sobre de ti. Vamos a continuar con el libro. Y dice, el reportero de noticias de Fort Worth, Texas, Bill Thompson, llamó a Courage un asesino vil de masa. El pastor comenta aquí diciendo, ¿y a quién mató a Courage? Estos malvados son los asesinos. Acaban de bombardear el Centro Mundial del Intercambio y el Pentagón y un montón de personas en el edificio federal de la ciudad de Oklahoma y todos los que se encuentran en Irán y en Irak y en Rumania. Ellos son los asesinos. Ellos son los asesinos. Tienes que mirar las cosas como son. Hay que mirar la realidad. Los medios noticieros los han engañado y ustedes se están volviendo locos, así como ellos creyendo su basura. Y probablemente creen que está bien entregarles a ellos nuestros puertos. para que estos malvados puedan traer estos maletines llenos de bombas atómicas y colocarlas por todo lugar. ¿Qué tiempo para hacer tales cosas? En un minuto estamos supuestos de bombardearlos. El próximo minuto estamos supuestos de entregarles nuestros puertos. Por supuesto que Satanás no tiene sentido. Ellos procuran darle a uno una racionalización por la boca de un escritor profesional que ha sido poseído por el diablo. Y este profesional se da los papeles escritos a Butch para que él pueda leer lo que ni escribió. Uno hasta puede ver que él está leyendo lo que fue mandado a leer. Él es una marioneta, así como su padre y Clinton, así como lo han sido estos presidentes. Uno tuviera que ser la persona más estúpida del mundo para ser un presidente, puesto que para hacerlo uno tiene que ser un esclavo del Vaticano y a ese maníaco que se sienta y se clama ser el vicor de Dios. Vamos a continuar con el libro, y dice, y Bill Clinton se refirió a él como peligroso, irracional y probablemente insano. El pastor comenta diciendo, bueno, yo creo que Bill Clinton es el que está loco, lo sé y no hay duda, porque yo tengo mucha documentación sobre él contando cuántas personas él ha asesinado porque sabían la verdad acerca de él. Clinton está loco. Él incluso le mintió a la gente americana, y el que miente una vez, miente más. Y los americanos tontos lo aman tanto solo porque ellos mismos son mentirosos y figuran que él es uno de ellos. Pero la Biblia dice que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. El Señor condena a los mentirosos. La Biblia dice que Satanás es un mentiroso, un ratero. Él es un ratero, él es el destructor. Y eso es lo que hace Satanás. Está destruyendo a la gente mintiendo acerca de ellos. Está matando a gente inocente y lo hace sin ninguna clase de remordimiento. Es que este gentío no tiene ni conciencia, y el supuesto gobierno de los Estados Unidos nunca ni condenó a este gentío por matar a los tantos que ha matado. Así que es cierto, según el catolicismo, están más arriba que la ley. En otras palabras, estos malditos pueden matarte a ti, tus hijos, y saldrán libres. Pero la Biblia dice, e incluso el gobierno dice, que si alguien mata a otro, que ese está supuesto de morir. ¿No es así? Pero no les pasa a los jesuitas. Si son jesuitas pretendiendo ser agentes gubernamentales de los Estados Unidos, no son penalizados de ninguna manera. De hecho, todos estos sacerdotes homosexuales son transportados al Vaticano y allí son ocultados por cierto tiempo hasta que las cosas se calmen, y allí en el Vaticano es probable que reciben ciertos jóvenes diariamente para que abusen de ellos, y así no se vuelven locos mientras que permanecen en un solo lugar. Maravilloso, porque no nos dicen cuántos jovencitos de altar son enviados a ellos para tranquilizarlos. Continuemos con el libro. Estos practican lo que aconsejó V.I. Lining. Él dijo, llama a tu enemigo lo que eres y siempre di lo contrario de la verdad. David Koresh fue demonizado por ellos para que ellos mismos pudieran justificar su crimen. Otro crimen de los asesinos de hueco fue la pulverización de gas CS en la iglesia a las mujeres y a los niños pequeños. El miembro del Congreso, Ron Paul, declaró que el gas CS ha sido prohibido usar bajo la Convención París contra Guerra Química. Los Estados Unidos no lo pudieron ni usar en guerra. Es ilegal, pero fue usado contra sus propios ciudadanos. Esta declaración ha sido publicada en Washington Times en el 23 de abril de 1993. Benjamin Garrett, director ejecutivo del control de armas químicas y biológicas, declaró que el gas CS hubiera afectado severamente a los niños. Entre más pequeño es alguien, más rápidamente sentiría el efecto. El gas CS es uno de los venenos más crueles que el gobierno hubiera podido usar contra los niños pequeños. Retratos tomados del masacre mostraron a niños quemados hasta volverse negros con sus espaldas curvadas hacia atrás, mostrando que sus muertes fueron algo horrible que sufrir. Los que dieron el orden para que el gas fuera bombeado en la iglesia de Hueco había dicho muchas cosas terribles de David Koresh. El pastor Alamo comenta, el expresidente Clinton y esta lesbiana abogada general Reno. Continuemos con el libro. También declararon que bombardearon el gas por amor de los niños, que supuestamente habían sido abusados. El pastor dice, quizás ellos deberían de bombardear con gas a sus propios hijos por amor de ellos. Ustedes del Vaticano, ¿les gustaría que alguien bombardeara sus hogares con gas por amor de sus hijos? Ustedes son un montón de diablos, son bastardas. Continuemos con el libro. Los nombres horribles aplicados a Courage le aplicaban a ellos mismos, y los mismos Bill Clinton, Janet Reno y Bob Riggs asesinaron a esos niños en Hueco, con los tantos crímenes cometidos en Hueco por personas en altos lugares. Nosotros volteamos ahora al resultado de la tragedia de Hueco. Muchas veces un acontecimiento se puede entender mejor por los acontecimientos que transcurrieron después. ¿Quién beneficia? ¿Pasaría cierta ley controversial ahora destruiría la libertad constitucional? ¿Fue el acontecimiento venganza tomada por algo hecho en el pasado? 2 semanas después del masacre de la iglesia en el Monte de Carmel, John Chaffee, un senador del estado de Rhode Island, llamó por una nueva ley que sería la prohibición nacional contra la propiedad de armas. Prohibida la venta, la posesión y el importar y el exportar de armas de mano. Si la propuesta de Chaffee se hubiera convertido en una nueva ley, hubiera causado un gran quebrantamiento en la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual declara que la gente tiene el derecho de mantener consigo una arma de mano. El pastor Alamo interpone aquí diciendo, nosotros no tenemos armas porque conocemos a este montón de diablos. Si tuviéramos armas, eso les daría a ellos la justificación para atacarnos. Ellos ya nos han atacado en varias ocasiones y no encontraron ninguna arma en nuestra posición. Tampoco encontraron ningún tipo de abuso en los niños. Sin embargo, me han acusado a mí de muchas mentiras, y si ustedes fueran cristianos, dirían mentiras de ustedes también. Mintieron de Jesús hasta el punto que lo encarcelaron y lo crucificaron en la cruz. ¿Hizo algo malo Jesús? Bueno, ustedes malvados en Roma dirían que sí. Pero yo llamo a Jesús el Todopoderoso, quien vino en la carne, y que Él va a regresar otra vez a ejecutar ira contra ustedes malvados. Vamos a continuar con el libro. Cada ley de armas que viene del Congreso está contra los derechos de enmienda. ¿Quién desea desarmar a los ciudadanos americanos? Nadie desearía ser un dictador de una nación que contiene 200 millones de pistolas. El pastor comenta aquí diciendo, bueno, el Vaticano desea desarmar a los Estados Unidos porque están apoderándose de los Estados Unidos. Primero lo regalan, están regalando los puertos. Luego me imagino que le entregarán las fronteras de México a los mexicanos para que ellos puedan velar las fronteras por nosotros. Me imagino que el gobierno mexicano se asegurará de que nada nos suceda a nosotros aquí. Vamos a continuar con el libro. Cuando los ciudadanos de una nación están armados y su derecho de ser dueños de armas no ha sido quitado, el índice de crimen es muy bajo. Todos los hombres en Suiza son requeridos tener armas en sus hogares, incluso rifles. El crimen casi no se encuentra en Suiza. El pastor interpone aquí diciendo, porque si vas a la casa de alguien con intención de robarle, el dueño de la casa tiene el derecho de darte un tiro y hasta matarte. O si un gobierno como Alemania entraría a tu país, y si Hitler ordenaría a su ejército entrar a Suiza y apoderarse de él, Suiza diría que el que venga a atacarlos no regresará a su país, y yo creo que algo así está escrito en su libro. Vamos a continuar con el libro. En Estados Unidos y ciudades de los Estados Unidos que permiten que la gente cargue armas, el índice de crimen es muy bajo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler deseaba invadir a Suiza. Los suizos le dijeron a Hitler que podía enviar a sus ejércitos a cruzar la frontera, pero que ninguno regresarían. Hitler dio la orden para invadir a Suiza varias veces, pero los oficiales no obedecieron. El pastor comenta, dijeron, nosotros no vamos allá, esa gente tiene armas, esos tipos tienen pistolas. Continuemos con el libro. Suiza permaneció tranquilo y neutral durante toda la guerra. ¿Quién ha odiado la Constitución de los Estados Unidos desde el principio? Desde el principio de esta Constitución, los jesuitas han procurado destruirla. Llaman a la Constitución un documento satánico. El pastor comenta, están llamando a la libertad de la religión algo satánico. También están llamando algo satánico a la libertad de expresar en voz alta lo que creemos. Ni Dios nos quita nuestra propia voluntad, solo el diablo trata de quitarnos nuestra voluntad propia. Por eso es que los que Dios liberta, Él liberta por completo. Continuemos con el libro. El general francés Lafayette dijo una vez que es su opinión que si la libertad de este país, los Estados Unidos, fueran destruidas, que será por la sutileza de los sacerdotes jesuitas de la Iglesia Católica Romana, porque ellos son los enemigos más astutos y peligrosos que tiene la libertad civil y religiosa. Ellos han instigado la mayoría de las guerras en Europa. El pastor comenta que Abraham Lincoln dijo lo mismo, también como Samuel Morris, el hombre quien inventó el código Morris y el telégrafo. Ellos no han instigado la mayoría de las guerras, sino todas las guerras. La Biblia dice que ellos son la madre de toda abominación. Continuemos con el libro. Los jesuitas usaron su hombre, Bill Clinton, para instigar y llevar a cabo la destrucción de Hueco. Esperaban luego pasar la ley ilegal que al fin eliminaría efectivamente la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El pastor Alamo interpone aquí diciendo, quizás algunos de ustedes se aburrirán al oír estas cosas y quizás hasta bostecearán. Pero si fueran ustedes los que estuvieron allí y el gobierno le estuviera haciendo daño a ustedes, sé que no estuvieran aburridos ahora mismo, estarían muy alertos y estuvieran maravillando acerca de las cosas que está pasando. Vamos a continuar con el libro. Es fácil identificar a los jesuitas y a las marionetas jesuitas en el Congreso de los Estados Unidos. Es porque ellos son los que continuamente tratan de proponer que pasen leyes restringiendo las armas. El 19 y 20 de abril de 1993, Bill Clinton expuso otra razón por lo que aconteció en Hueco. Esta declaración de Clinton fue hecha en Rosie Garden y se puede conseguir en los documentos divulgados de la prensa de la Casa Blanca. En inglés es White House Press Release Documents. Dijo, quiero decir, como dije ayer, que lo siento por la pérdida de vida que aconteció en el principio y al fin de esta tragedia en Hueco. Espero que muchos que los que están tentados a unirse a cultos y de envolverse con personas como Dave Courage, que ellos serán detenidos de hacerlo por la escena horrible que han visto durante estas 7 semanas. El pastor comenta diciendo, las escenas horribles fueron causadas por él y por Janet Reno. Continuemos con el libro. Y espero que muchos que las situaciones difíciles que enfrentaron los agentes federales aquí y que serán requeridos a enfrentar en el futuro serán manejadas y entendidas mejor por lo que se ha aprendido ahora. En sus propias palabras, Clinton amenazó y advirtió a cualquiera que se atreviera a unirse con un grupo religioso que ellos llaman un culto. Para Clinton y sus agentes, un culto es un grupo que no es parte de ninguna organización religiosa dominante. Cada organización religiosa dominante ha sido infiltrada y apoderada por los jesuitas. Desean que todos permanezcan en las organizaciones dominantes del mundo para que más fácilmente puedan ser indoctrinados. Cualquiera que se encuentre fuera de las iglesias dominantes serán más difíciles para engañar. Según el ex sacerdote jesuita Alberto Rivera, todas las iglesias dominantes fueron apoderadas en 1980. El doctor Rivera explicó que cuando estaba bajo el juramento extremo de los jesuitas, que le dijeron que una señal secreta sería dada a los jesuitas mundialmente una vez que el movimiento ecumenical sería destruido. En otras palabras, el protestantismo en preparación para la firma de una concordia entre el Vaticano y los Estados Unidos. La señal sería cuando el presidente de los Estados Unidos tomara su juramento de oficio enfrentado el obelisco, y por la primera vez en la historia de los Estados Unidos, el juramento y la ceremonia de los presidentes fue movido al frente y al lado oeste de la capital. El presidente Reagan enfrentó el monumento Washington. Esto pasó el 20 de enero de 1981. El pastor Alamo interpone aquí diciendo, yo he expuesto estas cosas hace años. Yo he escrito varios tratados sobre el masacre de Hueco en mi literatura acerca de Jan Piller. También he hablado por medio de la radio acerca de estas cosas, pero estoy leyendo de este libro para que vean que hay otros que creen las cosas que yo creo. Incluso el presidente Lincoln y Samuel Morris, y hay miles de otros que creen lo mismo. Hay millones que creen que el Vaticano es el anticristo y que los que trabajan para el anticristo son miembros de su cuerpo. Continuemos con el libro. El libro The Godfathers by Jack Chick y Alberto, parte 3 de las publicaciones de Chick, página 26. Hueco fue una advertencia para que la gente no se uniera a ninguna iglesia donde se enseñara la verdad acerca del pontificado y el anticristo fuesen expuestos. Bill Clinton declaró que Hueco era solo práctica para lo que acontecería en el futuro con el enfrentar a grupos religiosos. Suena esto como las palabras de un hombre quien defendería los derechos constitucionales de sus ciudadanos, o suena como un jesuita quien está llevando a cabo los planes del papado. Recuerden que en el Congreso secreto en Shairi fue declarado: el protestantismo tiene que ser abolido. Los católicos serán llenos de odio para todos los heréticos o cualquier persona que no cree en la religión católica. Cualquiera que se opone al Papa y cualquiera que cree que el Papa es el anticristo. Atacaremos a muerte a la herejía. La gente no sabe lo que los jesuitas tienen planeado para ella, con el censor y llamas. Un día se convertirán en sus amos. Esto fue dicho por Héctor Mark Fierce de los Jesuitas en Historia, publicadores de los libros de Ozark, Apéndice 1. Bill Clinton es un jesuita quien estaba determinado a llevar a cabo el plan jesuita en Shairé. El Papa Juan Pablo II lo ha declarado muy claramente. Dijo, La actividad creciente de los grupos nuevos religiosos de los Estados Unidos es un peligro para la obra de la evangelización. Lo que está diciendo con estas palabras es que hay grupos religiosos independientes que están deteniendo la campaña del papado de apoderarse del mundo. El pastor Alamo interpone aquí diciendo, y yo soy uno de ellos. El Señor me está usando a mí para detener la campaña del papado de apoderarse del mundo. Continuemos con el libro. El logro o el éxito del protestantismo por los nuevos grupos religiosos en los Estados Unidos no pueden ser ignorados. El éxito demanda de la Iglesia en cada continente un estudio diligente a un nivel internacional. Para que la respuesta del desafío sea efectiva, tendrá que haber una coordinación apropiada de iniciativa entre el diócesis dirigido a traer una cooperación más efectiva por medio de proyectos compartidos que producirán mejores resultados. El pastor comenta diciendo, ¿por qué no le preguntan a Benny Hinn si él es un católico o no? Vean si lo admite. Ya lo ha admitido, también como Jan y Paul Crouch. El Catedral de Cristal también lo ha confesado. También lo ha confesado Jack Van Impey. Todos son sacerdotes jesuitas y se están desenmascarando poco a poco. Jack Van Impey actúa como si todo está bien. Él desea ser parte de la orden mundial. Alguien tan vil como él y el resto de ellos van a ser quemados. Satanás sabe que no le queda mucho tiempo, y esta gente no es lo suficiente inteligente para saber que su tiempo también es corto. Ustedes están acabados. Han llevado a tantos a mentiras asquerosas. Continuemos con el libro. Lo que acaban de leer viene del Papa Juan Pablo II, El desafío de los sexos, exhortación, artículo 73. Todos estos grupos religiosos tienen una cosa en común. Todos creen que el sistema malvado del sistema anticristo de profecía bíblica es el papado. Malaquías Martín discute estos grupos diciendo que estos grupos están destinados a pasar una serie de choques severos y mutaciones. Como willy-nilly, se adaptan ellos mismos al nuevo poder mundial, viniendo de grupos más poderosos. El pastor Alamo comenta aquí diciendo, mi hermano Denny hizo una entrevista en la radio con este tipo, Martín, y esta gente es tan astuta que actualmente creen que viene contra su propio culto. Ahora mismo vamos a comenzar con parte 16 de cómo tener la vida de Dios viviendo en uno. Estas cosas son solo una advertencia para ustedes, para que sepan que los agentes gubernamentales de este país son sus enemigos. Si no lo pueden ver, entonces están tan ciegos como dijo el Señor que estarían. Él dijo que el mundo entero estaría engañado, pero nosotros los cristianos no somos de este mundo, por tanto no estamos engañados. Nosotros somos del reino de los cielos, pero ustedes son del mundo y creen en el sistema mundial. Están engañados y están en tinieblas y están ciegos y están muertos en sus pecados y delitos. Y la Biblia dice que los muertos no saben nada. Ustedes no saben nada, así que necesitan arrepentirse para que puedan conocer al Señor y lo que está aconteciendo en este mundo. Y eso es lo que les pasará a ustedes muy pronto. Piensan que estarán seguros si creen en el Vaticano y el sistema mundial de hoy y sus medios noticieros. No estarán seguros ni tranquilos, porque Dios los atacará con alguna plaga, y va a pasar muy pronto. Y si los mata antes de que sean salvos, sus almas no escaparán el infierno. Van a terminar en el lago de fuego para siempre. Piensen en lo que les digo. Si tienen un cerebro, pensarán en lo que les digo. Vamos a comenzar cómo tener la vida de Dios en ustedes. La razón por la cual les digo estas cosas es porque de esto es que se trata. Si la vida de Dios no está viviendo en ti, entonces tú no eres un cristiano. Cristo es la verdadera vida. Todos tenemos una vida, pero Cristo es la verdadera vida. La vida que tenemos en nosotros es solo simbólica. Es un tipo o una sombra o figura de la vida eterna que Dios nos da cuando aceptamos al Señor Jesucristo con el Padre por el Espíritu Santo dentro de nosotros. Cristo es la verdadera vida. Él es la vida verdadera. Lo que tenemos sin Cristo no es una vida verdadera. Es una sombra o una figura de la vida verdadera. La vida que ahora vivimos sin Cristo dentro de nosotros no es real. Es una vida temporal. Es una figura o un símbolo o un tipo que señala al Señor Jesucristo. La vida eterna le pertenece a Cristo y nosotros la podemos tener si le pertenecemos a Cristo. Nosotros tenemos que pertenecerle a Cristo. Cristo tiene que estar dentro de nosotros y nosotros tenemos que estar en Él. Y si lo estamos, tenemos la inmortalidad, vida eterna. Iremos al cielo y no hay manera de que terminaremos en el infierno y el lago de fuego. Proveyendo que caminemos en el Espíritu, en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Cristo es la verdadera vida, y si no contienen al Señor Jesucristo, entonces no tienen vida eterna, no tendrán una vida verdadera. Pueden decir que están vivos y que están viviendo y que contienen vida en sus cuerpos, pero no van a durar mucho tiempo. Tienen que darse cuenta de que esta no es la verdadera vida, es solo una sombra, una figura, un símbolo señalado a la verdadera vida, la vida eterna que el mismo Señor Jesucristo. Eso es, si entregan sus vidas al Señor para tener su vida. Lo que hacen es entregar algo temporal en orden de recibir algo eterno. En otras palabras, yo estoy invirtiendo en la eternidad. Sí, invirtiendo la vida que tengo aquí en este mundo, mi vida temporal en orden de obtener la vida eterna de Dios, es algo grande para mí. Jesús también es la única verdad, que todo hombre se ha llamado un mentiroso, pero que el Señor Dios se ha llamado la verdad. Jesús es Dios, Cristo también, como han estado oyendo, es nuestro esposo y él tiene cuatro cosas nuevas que se encuentran en el noveno capítulo de Mateo. Luego pasamos al capítulo 11 y 12. Ahora, la mejor persona con la cual estar, la persona más maravillosa, la persona más tranquila y agradable es el esposo, el Señor Jesús. No hay nadie en el universo entero como él. Con él podemos tratar. Qué agradable es estar con el esposo. Hay ciertos con los cuales podemos pasar buenos ratos y hay algunos con los cuales no podemos pasar buenos tiempos. Pero cuando yo vi a Jesús, no había nada más agradable que él. Y verlo, él me conocía más a mí que cualquier otro, incluso que yo mismo. Me agradó ver su rostro, aunque fue solo por unos pocos segundos. Vi su cuerpo sentado en ese trono de color uva y de oro. No era una silla o trono extraordinario, pero era bello. El capítulo nuevo nos dice cómo ser felices y tranquilos y muy agradables. Pero el capítulo 11 y 12 aprendemos a tener el día de reposo genuino. Cada uno de estos pasajes en Mateo, entre el capítulo 11 y 12, están muy bien conectados. Uno ve las palabras. En aquel tiempo, en el capítulo 11, versículo 25, a través de la Santa Biblia, versión Reina Valera, 1960, palabras así tienen mucho significado. La palabra de Dios es muy verdadera. Su significado es tan profundo. No hay nada vano en la palabra de Dios. Jesús nunca habló palabras en vano. Así que en el capítulo 11, versículo 25, en aquel tiempo, hay que averiguar de cuál tiempo hablaba. Él también estaba hablando en la Biblia acerca de cómo ahora es el tiempo de la salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo de este programa, pero lo que hago al fin de cada programa es darle la oportunidad a cada persona de ser vestido con vida eterna. Sus vidas son temporales. Si mueren hoy sin estar en el Señor, sus almas pasarán la eternidad en el infierno. Es algo serio. Muchos han estado engañados o dañados del cerebro y no creen, pero es la verdad porque es la palabra de Dios. Ustedes pueden ser nacidos de nuevo del Espíritu y contener en ustedes una vida permanente, eterna. Si solo le dicen estas palabras al Señor, es solo el principio y tengo una serie completa de mensajes que le mostrarán cómo tener la vida de Dios viviendo en ustedes. Quizás ya aprendieron aquí cómo tener la vida de Dios viviendo en ustedes. Solo tienen que decirle estas palabras a Él y decirlas con todo su corazón y toda su alma. Digan así: mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Sé que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo y que Él murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis pecados. Sé que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro las puertas de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis pecados sucios en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Salvarás mi alma, lo sé, porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que tú no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por eso sé que me has escuchado, y sé que me has contestado, y sé que soy salvo. Tú dijiste que todo aquel que le clame al nombre del Señor será salvo. Y por eso te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Gracias, Jesús. Alabado seas, Jesús. Acabamos lo que deseaba leerles hoy acerca de Hueco y pudimos comenzar con parte 16 de cómo tener la vida de Dios viviendo en ustedes. Mañana, si es la voluntad de Dios, comenzaremos con parte 17. Si desea una copia de este mensaje, es mensaje número 118, lo cual pueden obtener en CD o en cassette. Hasta mañana, lean la palabra de Dios, porque averiguarán que las cosas que están sucediendo en este mundo están escritas. Lean el capítulo 24 de Mateo y verán que las cosas que el Señor dijo que están aconteciendo ahora mismo, justo antes de su venida. Hasta mañana. Soy el pastor mundial Tony Alamo diciendo que Dios los bendiga, alabado sea el Señor. Verdaderamente alaben al Señor y oren y denle gracias, puesto que Él habita en las alabanzas de sus santos. A Dios, alabado sea el Señor.